Esto pasó, querido Ricardo Rafael, periodista, analista. El día de ayer platicaba contigo, pues, un poco de lo que habías publicado sobre los Yunes. Y bueno, pues ayer vimos varias cosas. Vimos, por ejemplo, al senador propietario, a Miguel Ángel Yunes Márquez, pues pedir licencia. El padre luego dice, pues lo que pasa es que tiene un asunto de salud muy grave. Se presenta el padre, que era el suplente, se presenta el padre y se avienta ahí un rifirrafe con Marco Cortés. Lo reciben, por un lado, arropado por Morena y con aplausos de pie por parte de Morena y los partidos aliados. Del otro lado le gritan traidor, le avientan monedas, se pelean por ahí. Luego en la tarde como que se curó muy rápido Miguel Ángel Yunes Márquez, porque pasó de una enfermedad gravísima en la mañana a poderse presentar en la tarde y votar y darle el voto, digamos, a favor de la reforma. Parte de lo que vimos ayer, Ricardo, ¿cómo estás y cómo amaneces en este 11 de septiembre? Buenos días.
Pues desvelado y la verdad con muchas preguntas del país que nos recibe a partir de ahora, Gabriela. Sí. Ayer lo decías bien, ¿no? Con respecto a esta enfermedad, salud, enfermedad que habría experimentado el senador Yunes Márquez, pero es que en realidad son estampas de algo que trasciende el día de ayer, y déjame recorrer algunas de ellas, ¿no? No solamente la mentira sobre la supuesta enfermedad del senador, sino el conjunto de mentiras que se dieron, ¿no? La primera que vale la pena notar es cuando Adán Augusto López, líder de Morena, dice que habló con el senador Barreda y le pasa incluso el teléfono a Fernández Noroña, quien está presidiendo el Senado, y resulta que esa llamada era una mentira. Del otro lado no estaba el senador Barreda. Y tampoco es cierto que se encontraba en ese momento en el Senado ni que estaba negociando con el Verde Ecologista. El señor estaba, tal como lo anunciaron los dirigentes de Movimiento Ciudadano, Clemente Valdés en concreto, pues ayudando a su padre, quien fue detenido por la Guardia Nacional a las 4 de la mañana del mismo día en que se aprobaba. Sí. Y pues sí, él toma la decisión de acudir a acompañar a su padre. Sabrá qué amenazas recibió el padre, y también Paul Arce, el coordinador de la bancada local de MC, que él se va y se pasa todo el día. Las imágenes en la noche pues confirman, incluso el llanto de la madre que está ahí a un lado mientras sí. Él está hablando, confirman un acto de amedrentamiento nunca visto en la época contemporánea. Justamente, digamos, ejercido por Morena, por la gobernadora de Morena, por la fiscalía, a manos de Morena, para evitar que este senador, que era clave, se presentara a la sesión. Cuando Alejandra Barrales pide que se le permita votar a distancia, dada la peculiaridad del asunto, Fernández Noroña lo que hace, el presidente del Senado, es pasar de largo, atropellarlo y sacar de esa manera el voto de esta persona que habría modificado el resultado. Bueno, esta es una fotografía que vale la pena colocar. Mentiras, ¿no? No habían hablado con él, no estaba en México. Sí, la Guardia Nacional fue utilizada para detener al padre, ¿no? Esta es una fotografía que dejaré ahí. Ahora, se complementa con la otra. Sabemos que el viernes, lo platicábamos ayer, pues en efecto se pusieron sobre la mesa las 6 órdenes de aprehensión que hay contra el clan Yunes. Uh-huh. Y que esas 6 órdenes de aprehensión enderezadas por la Fiscalía de Veracruz fueron utilizadas para cambiar el sentido del voto de Yunes Márquez. Pudieron ayer los Yunes haber inventado el pretexto que tú quieras, ¿no? Que odiaban a Marco Cortés, que en realidad nunca fueron sus novios, que sí terminaron la relación, que luego regresaron, en fin, los agravios, estas cosas rarísimas que escuchamos, donde hasta el café de la parroquia estuvo metido. Pero en fin, que no nos distraigan, Gabriela. Lo que estaba ahí en el fondo es el uso faccioso de la política de justicia, concretamente estas órdenes de aprehensión, para obligar a que los Yunes cambiaran el sentido de su voto. Y de ahí que veamos tantas contradicciones. El padre que siempre sí toma la suplencia, el hijo que regresa después de un dolor terrible en la columna. En fin, lo que estamos viendo ahí es una forma muy, muy sucia de operar. Y hay una tercera estampa que yo recuperaría, Gabriela, sí, que es a Luis Donaldo Colosio tratando en trágico Tencat, cuando un grupo de esquiroles, porque no vamos a decir que eran funcionarios del Poder Judicial, le arrojan gasolina a la cara, en el ojo. Y dice Colosio, y perdón que lo cite, pero dice, chinga, somos parte del mismo país. ¿Por qué esta gente no entiende que todas y todos somos partes del mismo país? ¿Por qué nos están expulsando de esta manera? Y bueno, pues yo creo que el desaseo de ayer, con estas tres estampas que te pongo, pues deslegitima profundamente la reforma. Si es una reforma que logró mayoría, sí, que van a poderle echar adelante, tiene enorme cantidad de problemas, pero se estrena en un desastre tal que para los libros de historia lo que quedarán serán estas imágenes y no la aprobación que se pretendía iba a cambiar la justicia de este país.
Sí, coincido contigo y agregaría además una estampa no menor, que es la irrupción en un momento dado en el Senado de la República de las personas que estaban protestando allá afuera del recinto, y un poco la desesperación también de muchos trabajadores del Poder Judicial, pues que literal estaban exigiendo, casi suplicando ser tomados en cuenta, y que no necesariamente, Ricardo, son estos tan señalados por el presidente de la República como los que ganan miles de millones y los que son tienen los privilegios, sino que son estos trabajadores que estaban allá afuera. Y coincido contigo en esto, es decir, bueno, que se vote, había una mayoría, lo pudieron lograr, bueno, finalmente algo que se votara, pero hay una enorme diferencia, Ricardo, cuando se vota algo después de un proceso, de un debate, y hay quienes ganan y hay quienes pierden. Eso queda clarísimo. Y si hay quienes ganan, pues hay quienes ganaron. Y si en una de esas lograron convencer a unos que deciden votar por un lado o por el otro, bueno, pues así es una democracia y así es una lógica también parlamentaria. Pero lo que vimos ayer fue la coacción directa. O sea, lo que vimos ayer fue, te voy a presionar con todo lo que tengo en mis manos, el poder, te voy a presionar con todo para que votes como yo necesito que votes. Y también lo decíamos ayer contigo, hay una enorme paradoja y dolorosa paradoja en decir, estamos votando por la reforma al Poder Judicial para tener una mejor justicia, ¿y cómo lo hago? Con la coacción, con la amenaza, con retener a al padre de uno de los senadores. Es decir, hay algo ahí profundamente doloroso de lo que sucedió, Ricardo, y que nos tiene hoy pues con esta especie como de cruda moral, ¿no?
Yo te diría incluso con miedo, ¿no? Con incertidumbre, porque si tú miras cómo abusaron del control político que tienen sobre las fiscalías, que son supuestamente autónomas, me refiero a la de Campeche, a la de Veracruz, y bueno, pues si las órdenes de aprehensión en efecto utilizadas para presionar a Yunes son ciertas, también hay una de la Fiscalía General de la República. Entonces, tres fiscalías utilizadas como instrumento para forzar el voto, pues imagínate cuando tengan el control de las sentencias, ¿no? Porque, a ver, van a tener el control de todos los jueces de este país y, por lo tanto, el control de las sentencias. Entonces, vives ahora en un país donde la fiscalía puede ser utilizada en tu contra bajo cualquier pretexto y no habrá manera de tener sentencias que se acerquen a la justicia. Ahora, hay una segunda reflexión que yo quisiera compartir contigo. Quienes operaron esto de manera tan desaseada no son los operadores políticos de Claudia Sheinbaum, ¿no? Son los operadores políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo me pregunto si la presidenta Sheinbaum querrá gobernar este país con estos operadores. O ayer lo que vimos fueron los últimos estertores del sexenio que se muere y de los operadores que se mueren. Porque yo no veo a la presidenta electa, presidenta en octubre constitucional, pues sacar adelante un proyecto de país con estos golpeadores, con estos mafiosos. Es cultura del cártel Jalisco Nueva Generación metida en política. Y si le pongo nombre, ¿no? La conducción del Senado General Fernández Noroña y desde luego la actitud mafiosa de Adán Augusto López, y sumo a esto el bodrio de reforma constitucional que salió, Gabriela, de Cámara de Diputados, porque hay que aclarar, esta no es la reforma que se presentó el 3 de febrero del presidente López Obrador, ¿eh? Esta no es la que entró a diputados, esta es la que sufrió modificaciones y empeoró, dejando una enorme cantidad de vacíos. Déjame cerrar con este argumento, no tiene siquiera ley secundaria y no va a tener. A partir de hoy arrancan las convocatorias para nuevos jueces, ministros y magistrados sin ley secundaria, es un carro sin ruedas. Esto es culpa de quienes en Cámara de Diputados operaron políticamente esto. Entonces concluyo, operados en Cámara de Diputados, operados en Senado, nos demuestran que no deberían, por ningún motivo, ser los operadores políticos de este país una vez que entre la nueva presidenta. Y a lo mejor esta es la conclusión.
Así es, a lo mejor esta es la conclusión. Para quienes nos están escribiendo ahorita y dicen, bueno, pero es que las mayorías votaron por esto, están ustedes exagerando. ¿Qué les dirías, Ricardo?
Pues mira, yo creo que nos estamos peleando por la definición de mayorías, ¿no? O sea, para mí el gobierno democrático es el de las mayorías y las minorías, y eso es lo que ha caracterizado a este México contemporáneo, ¿no? Así es como logramos trascender el sistema de partido único, así es como logramos que la pluralidad del país se diera a conocer, así es como logramos, en efecto, que hoy tengamos la libertad de expresión que nos permite hoy hablar, porque antes no lo hubiéramos tenido, en fin, la libertad de creencia, la libertad de identidad sexual, todas estas libertades que hoy tenemos se deben a que construimos un país donde mayorías y minorías cabían. No quiere decir que las mayorías no decidieran, ¿eh? Pero cabían. Estamos entrando a un país donde las minorías dejan de caber. Y para mí eso es menos democrático de lo que implicaría el país de los consensos, ¿no? Porque sí, tienes democracia que aplasta por vía mayoritaria o democracia por consenso. Yo prefiero la democracia por consenso y creo que es lo que estamos realmente discutiendo. Sí. Ayer los que tenemos la convicción de la democracia por consenso, mayorías y minorías construyendo país, perdimos. Y se quedará el país de estas mayorías que, por cierto, son inestables, ¿eh? Vamos a ver cuánto logran quedarse cuestionados, porque cuando la vileza es tal, no hay manera de mantener a esta gente cuestionada mucho tiempo.
Pues sí, tal cual, la democracia por consenso y cuando dices, cuando la vileza es tal, así es como estamos amaneciendo. Gracias Ricardo, te mando un abrazote.
Muchísimas gracias, te mando otro grande y saludos así las cosas y a toda su audiencia.
Gracias, es Ricardo Rafael. Y sí, la verdad es que me quedo también con esta reflexión. Vuelvo a decir, si se hubieran dado los debates, si se hubieran puesto los puntos sobre la mesa, si se hubieran agarrado con todo, ¿eh? Eso se vale, por supuesto, pues eso lo hemos visto aquí y en cualquier otro lugar. Si se hubieran ahora sí que discutido y al final hubieran tenido los votos, la mayoría, y hubieran logrado la mayoría calificada porque convencieron, porque lo que sea, bueno, pues así es esto, así es la democracia, se gana o se pierde. Pero lo que vimos en estas últimas horas y en estos últimos días fue que con tal de regalarle al presidente de la República la reforma al Poder Judicial que él quiere, anhela, para poder ejercer esta revancha que tiene en contra del Poder Judicial, para eso echaron mano de todo, de las fiscalías, de la Guardia Nacional, de todo. Es cierto, para poder amenazar a los Yunes, es porque los Yunes tienen una larguísima cola que le pisan y claro que hay que voltar a ver al PAN y a Marco Cortés y a todos ellos, por supuesto que sí. Pero de todos modos, echaron a andar todo el mecanismo para lograr darle este regalo al presidente de la República. La enorme paradoja está en que quieren una reforma para una mejor justicia y lo hacen a través de viles chicanadas. Así las cosas.